Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando De Pe a Pa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De Pe a Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Pe a Pa. Tengo conmigo aquí a Pau Saucedo. Realmente su propósito es crear y formar líderes con un enfoque más humano, logrando así impulsar el bienestar de la organización y los colaboradores. Ella es licenciada en Mercadotecnia, egresada del TEC de Monterrey, certificada en Felicidad Laboral en People's Analytics y creadora del podcast Todos Podemos Ser Líderes y autora del libro Todos Podemos Ser Líderes. Tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos de trabajo. Inició su carrera profesional en el 2011 como practicante. Mientras estaba estudiando en el 2013, fue gerente de relaciones públicas de 4S Real Estate, una empresa de consultoría. Impulsó Impulso y promoción de proyectos inmobiliarios en Latinoamérica. Y actualmente es CEO y consultora de The Working Method. Paola se dedica a asesorar y acompañar a emprendedores, dueños de pymes, directores del área de especialistas en recursos humanos que buscan fortalecer sus estrategias de cultura organizacional, propuesta de valor al empleado, experiencia del colaborador y desarrollo de liderazgo. Entonces, estamos con la mera experta de liderazgo. ¿Y por qué quise hablar de este tema, Pao? Ahorita te cedo el micrófono. Porque veo que varios emprendedores, cuando tienen colaboradores más jóvenes, están teniendo mucha rotación. Realmente hay mucha inconformidad en la experiencia de los colaboradores trabajando en las empresas. Y creo que mucho se debe al mal liderazgo de los dueños, ¿no? O de los empresarios o de los jefes directos. Entonces, vamos a hablar de los diferentes ángulos de liderazgo. Bienvenida, Pau, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Pau. Tocaya, un gusto estar aquí nuevamente. La verdad es que a mí me encanta tu podcast. De repente también ahí he escuchado varios episodios y estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y encantada también de hablar de temas de liderazgo y también del mal liderazgo, ¿no? De los jefes.
Claro. La vez pasada que te tuve, Pau, muchos me pidieron una parte 2. Para los que son nuevos aquí, les platico. Hay otro episodio con Pau donde ya hemos hablado de liderazgo, hablamos de su libro principalmente y les encantó, ¿no? Entonces me gustó volverle a invitar y decir qué podemos rescatar, de qué se puede hacer. Ahí les va, ¿cuál ha sido mi experiencia, Pau? Muchas veces no sabemos liderar de manera correcta y creo que hoy a los que nos están escuchando nos pueden caer muchos 20s, pero esto es con el objetivo no de criticar ni de señalar a alguien que conozcamos, sino al contrario, de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo ayudar para ser mejor líder y aprender de todo lo que tú sabes, Pau? Muchas gracias.
Claro que sí, Pau. Sí, fíjate que creo que un tema muy importante, ahorita lo dijiste, justo ayer estaba compartí unas historias en mi Instagram donde hablaba del tema de primero necesitamos tener ese autoconocimiento de cómo somos nosotros como líderes, ¿no? O sea, antes de lanzarnos a liderar a otros, a querer formar un equipo y demás, primero necesitamos autoliderarnos, saber y tener ese conocimiento de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, para que de acuerdo a eso nosotros podamos actuar, hacer un plan de acción y mejorar y desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Porque creo que el punto típico es como un líder nace o se hace, ¿no? Y hay gente que opina que nace, hay gente que opina que se hace y demás. Yo en lo personal, mi opinión es que se hace. Sí, te lo acepto que hay personas que nacen con ciertas habilidades que tú la ves o lo ves y dices, ay, esa persona es súper buen líder. Pero a ver, o sea, el liderazgo para mí es un conjunto de muchas habilidades que tienes que tener. Claro. Y no, esto no nace de la noche a la mañana, ni tampoco con el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a ser mejor líder y un día desarrolla ciertas actividades y luego o acciones y luego el día siguiente eres completamente diferente, pues eso al final no te va a funcionar, ¿verdad? O sea, entonces creo que es un conjunto de prácticas, obviamente ir acompañado de herramientas, de recursos, de coaching, de entrenamientos, capacitaciones y demás. Y creo que es como que el punto de partida, ¿no? O sea, ser conscientes de cómo somos, de cómo estamos actualmente, nuestra situación en cuestión de estilo de liderazgo, y de acuerdo a eso, desarrollar nuestro plan de acción para mejorar y detectar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando me dijiste que de la temática que íbamos a hablar, dije, ¡ay, qué padre! O sea, siento que muchas veces se muestra como la parte bonita, ¿no? Pero pues también hay una parte no tan bonita, ¿no? Incluso las personas que son buenos o buenas líderes, pues también tienen sus momentos malos en los cuales te sale el jefe interno, ¿no? De alguna manera, o la jefa interna, y pues también tienes que luchar contra eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, somos humanos gestionando humanos. Entonces creo claro. que eso es parte base, ¿no? Como para iniciar en el camino de liderazgo. No sé qué opinas tú, Pau.
Sí, Pau, o sea, justo yo estaba leyendo que una persona, o sea, que es tu jefe directo o alguna experiencia con alguien cercano, puede dejarte una marca positiva o puede dejarte una marca muy negativa. O sea, cuando tú te relacionas con una persona, ya sea una relación de novios o una relación literal de jefe, y tú trabajar para alguien que no tiene muy buenos principios de liderazgo, puede bajar tu autoestima, puede cambiar tu humor, puedes empezar hasta con temas de ansiedad. Entonces es importante que nosotros asumamos esta responsabilidad y empecemos a mejorar. Entonces me gustaría preguntarte, ahora sí, he visto muchos videos de esto, pero ahora sí, duro y a la cabeza, sin miedo a escucharte, ¿qué actitudes me podrían hacer a mí, o sea, como jefe, un jefe tóxico o un jefe que no está siendo positivo para su equipo?
Ok, pues mira, yo creo que lo principal que suele suceder en los jefes, una característica, una actitud muy específica, es el ego. O sea, cuando una persona tiene el ego desmedido, que definitivamente no lo puede controlar, digo, al final de cuentas, pues creo que todos tenemos un ego, ¿no? O sea, y al final todos queremos mostrar que sabemos hacer ciertas cosas, sentir que somos los mejores o las mejores haciendo X actividad y demás. Y eso al final de cuentas en algún punto puede jugar en nuestra contra al momento de estar liderando, porque el simple hecho de decir yo soy mejor que tú y yo lo puedo hacer mejor que tú, eso de alguna manera frena tanto tu liderazgo, frena también el crecimiento de la empresa, del equipo, de la organización y demás, y también frena el crecimiento individual de cada uno de los miembros de tu equipo.
Claro.
Entonces, creo que ese tema del ego es súper, súper importante. Otro tema sería ser prepotente, narcisista, o sea, tener como esta actitud de siempre querer ganar, de siempre generar esta influencia en otros, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, quiero que todos me sigan, yo quiero ser este modelo a seguir y quiero que al final de cuentas me idolatren y me vean como que el dios o la diosa o no sé.
Sí.
Creo que ese es un punto también que sucede de actitud en los malos líderes, en los jefes tóxicos. Creo que otra cosa que es muy común es el no tener este tiempo para desarrollar a nuestra gente, no tener tiempo de dar mentoría o coaching con nuestros empleados, incluso, y no solamente no tener el tiempo, no querer hacerlo, ¿no? O sea, cuando llegas a un punto en el que dices, ¿sabes qué? Como yo soy mejor, pues entonces yo, ¿por qué te voy a escuchar a ti? O sea, tú a mí, ¿qué tienes que venir a decirme si yo ya lo sé todo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas, la falta de modestia, la falta de ser una persona sencilla, ser una persona humilde, porque
totalmente.
A ver, creo que al final de cuentas todos tenemos nuestro propio camino, ¿no? Y hay distintos caminos, unos más largos, otros más cortos y demás, pero creo que también la base es empezar desde cero. Y esta base, cuando tú empiezas desde cero y te cuestan las cosas, empiezas a valorar más todo ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo que también hay que cuidar mucho el cómo crecemos como personas, cómo crecemos nuestra organización, y también quitarnos ese miedo a ser reemplazados, porque creo que esa es otra de las actitudes, ¿no? O sea, cuando tenemos este miedo a ser que alguien va a tomar mi lugar, me van a quitar el puesto, ya no voy a ser yo el mejor, ya no voy a ser yo el líder y ahora yo le voy a tener que responder a alguien más o así. Todo eso juega en contra, ¿no? Entonces creo que esos son un par de actitudes que normalmente puede llegar a tener un jefe tóxico, que definitivamente si alguien de los que nos están escuchando se sintió de alguna manera como identificado o identificada, pues ojo con eso, ¿no? Porque lo primero es estar conscientes de esas actitudes que tenemos y ver cómo podemos ir mejorando, ¿no?
Totalmente. Háblame un poquito, Pau, de los límites. O sea, yo había leído, o sea, que si no eres como tan buen líder, etcétera, como que siempre quieres rebasar o abusar de los límites de las otras personas. Me refiero a cuestiones de horario, solicitudes, etcétera. O sea, ¿qué de los límites me puede hacer un buen líder o un mal líder? No sé si me entiendas.
Ok, sí, claro. Fíjate que creo que a raíz de la pandemia la fuerza laboral cambió, evolucionó. Uh-huh. Por lo tanto, los líderes, los gerentes, directores, dueños de negocio y dueñas de negocio, debemos también evolucionar, ¿no? Y adaptarnos también a esa, pues a esta nueva era o a esta nueva situación, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué estoy hablando? Pues al final de cuentas, antes teníamos empresas donde se trabajaba por de 8 de la mañana a 1 de la tarde y luego se iban a comer 2 horas, regresaban a las 3, terminaban a las 6, ¿no?
Claro.
Y al final de cuentas, tanto en la mañana como en las noches, pasábamos todo el tiempo en el tráfico.
Sí.
O sea, en tráfico en nuestra casa, llegábamos y luego, oye, pues cena y báñate y luego no sé qué y así, y ya te vas a dormir y se te acabó tu día, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empezó la pandemia, pues ya hace 3 años y cachito, fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que podía hacer otras cosas fuera del horario laboral, ¿no?
Total.
O sea, de lunes a viernes o de lunes a sábado, como hay en algunas empresas. Uh-huh. ¿Y qué pasó? La gente empezó a valorar eso.
Claro.
O sea, la gente empezó a valorar el poder salirse a caminar al parque, el poder irse al gimnasio en la mañana, el uh-huh. poder ahorrarse el tráfico a las 6 de la tarde en horas pico, ¿no? Ajá. Entonces, y también el visitar a nuestra familia, salir con nuestros amigos, porque pues se acostumbraba que eso solamente sucedía en fin de semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a cambiar, y los jefes o los líderes dicen, oye, a ver, espérame, ya no me está contestando a las 8 de la mañana como antes. O,
claro.
Oye, ya no existe el reloj checador o la huella donde yo puedo estar evaluando específicamente que está en la oficina. Sí. Pero a ver, yo pienso, obviamente entiendo que hay ciertas organizaciones donde se necesita
que estén físico.
Ajá, claro. Exacto. Pero también creo que la pandemia desató esa posibilidad de trabajar de home office, de hacer esquemas híbridos, de trabajo por proyectos. Y creo que eso nos da una oportunidad a nosotros también como empleadores de decir, ¿sabes qué? Pues yo también me puedo adaptar y también encontrarle cómo, ¿verdad? O sea, entonces creo que ahorita que hablabas de los límites, creo que es bien importante entender que la gente tiene también cuestiones personales.
Total.
Que la gente tiene una vida después del trabajo y que no van a estar 100% dedicados al trabajo. Una, porque no es su emprendimiento, no es su empresa. Entonces, pues, o sea, al final de cuentas, ellos no tienen esa responsabilidad de estar liderando todo el barco como lo claro. tiene un dueño o una dueña de negocio. Y por otro lado, también el tema de la salud, o sea, tanto física, mental, emocional. ¿Por qué? Porque precisamente, ahorita que mencionabas lo de las enfermedades, la ansiedad, la depresión, todo esto que se desató, pues es precisamente por esto, ¿no? O sea, por no tener esta conciliación laboral, por no tener este límite de decir, a ver, o sea, son las 6, 7 de la noche, ya no voy a contestar mensajes. ¿Por qué? Porque si no, ¿en qué momento me voy a desconectar? O sea, ¿en qué momento yo voy a pasar tiempo con mi familia y no voy a estar pegada o pegado al celular, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que nosotros como líderes seamos lo suficientemente empáticos para sí. que entendamos cuándo sí podemos hablarle y cuándo no, ¿verdad? O sea, muchas veces acostumbramos que pues como nosotros estamos trabajando en la noche, pues ay, bueno, pues la gente también, ¿verdad? Ahí está en su casa, ahorita me va a contestar. Pues sí, pero a lo mejor esa persona está en el cine, a lo mejor esa persona está en una fiesta, lo que sea, claro. en un compromiso, y quiere también tener esa desconexión, ¿no? Entonces, creo que un punto bien importante es entender que hay otros esquemas de trabajo, que no solamente existe el de 100% presencial, hay varios esquemas. Entender que la gente no es tu esclava o tu esclavo, entonces pues tampoco puedes tú disponer de todo su tiempo, o sea, hay que hacer como que esa separación. Totalmente. Y también encontrarle, yo creo que el gusto a esto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con el gusto? Hay cosas positivas también. Claro. Te puedes ahorrar gastos de oficina, o sea, incluso si no se usa todo el tiempo. Uh-huh. O incluso hay personas que ni siquiera están teniendo oficina por lo mismo, ¿no? O sea, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues si la gente ni siquiera está yendo ahorita, ¿para qué? Mejor me ahorro ese gasto, ¿no? Y también de esa manera puedes ofrecer una mejor propuesta de valor al empleado. Ya ahorita hay muchas personas que están rechazando ofertas porque no les están ofreciendo este esquema. A lo mejor un esquema híbrido, o sea, no te digo que 100% home office, pero un esquema híbrido. O incluso también creo que hay muchas personas que están trabajando por proyecto, o sea, que tienen múltiples clientes, digámosle así,
sí.
Y son como una especie como de proveedores de varios. Y antes creo que estaba muy castigado eso, ¿no? O sea, sí. La gente decía, no, ¿por qué va a trabajar con alguien más? Yo quiero que esté 100% conmigo. Pero uh-huh. Ahora el dar esa posibilidad de trabajar por proyectos también trae un beneficio. Oye, pues a lo mejor tú le vas a pagar por este proyecto que te entregue y no vas a tener esa carga de pagarle un sueldo fijo por cierto tiempo y demás. Entonces, creo que también hay que verle el lado bueno de las cosas y a la vez esto creo que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, al final de cuentas, el empleado dice, oye, pues sí, me da la posibilidad de yo trabajar con otras personas y eso me ayuda a que yo pueda a lo mejor tener incluso un mejor sueldo que si yo estuviera en una sola empresa, ¿no?
Totalmente. Entonces,
creo que ese es el punto. No sé qué opinas tú, Pau.
Sí, Pau. O sea, creo que es un reto. O sea, yo te platico, o sea, desde nuestra experiencia. Fue la pandemia y anteriormente entrábamos a las 9 de la mañana, salían a las 6 de la tarde y obviamente siempre salíamos más tarde, ¿no? O sea, 6:30 en lo que empacabas tus cosas, ibas llegando a las 7:30 a tu casa. Como tú dices, ¿qué haces ya a esa hora? O sea, muchas tiendas ya cierran a las puritas 8, entonces realmente no había vida después del trabajo, te bañabas y te dormías. Y fue cuando en lo personal y en mi emprendimiento nos dimos cuenta que había mucha más vida que solo el trabajo, como tú mencionaste anteriormente, y se cambió el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde a partir de las 5 tú tienes toda tu tarde, o sea, para hacer las actividades que tú quieras hacer, y se quedó un día de home office. Entonces, ahí el reto es realmente tener comunicación del jefe directo hacia la persona que le tiene que revisar y decir, a ver, estas son tus actividades del día de hoy, y qué terminaste y qué no, ¿no? Entonces nosotros utilizamos una herramienta que se llama Asana, donde el jefe directo le asigna las tareas a esta persona y esa persona le da como palomita o check a lo que ya terminó. En cambio, hay veces que el jefe directo no está, se manda por WhatsApp los pendientes y simplemente revisar que las cosas queden terminadas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Muchas empresas le tienen miedo a digitalizarse, le tienen miedo a tener que medir cada minuto que las personas están trabajando con ellos y creo que mucho es por objetivos. Por otro lado, yo sí lo veo como un privilegio el poder trabajar desde casa. Por mí lo extendería mucho más, pero al mismo tiempo, como empresaria, de repente pasan muchos errores o distracciones que perjudican la satisfacción del cliente y no sé hasta dónde la juventud tiene la responsabilidad de sí estar chambeando esas 8 horas que están en su casa, ¿no? Entonces, ahí creo que es encontrar, pues, esas herramientas para que fluya todo, porque al final creo que, como decía mi socio, pueden ir a poner una lavadora que no se tarda ni 5 minutos y estar trabajando y regresar. Y a lo mejor a la hora de la comida no tienen que correr a ningún lado y tienen ahí su refri y a lo mejor se preparan algo de comer rico. Y eso es parte también de disfrutar la vida, que creo que muchas veces como los jefes un poco más antiguos, podía decirle, que tenían como una mentalidad súper cuadrada de que aquí tienes que estar sentado y así hayan terminado sus actividades, tenían que terminar ahí, ¿no? Entonces, creo que es más migrar a esquemas de objetivos, de exacto, proyectos, más que de horarios. Pero creo que es una mentalidad que tiene que se tiene que adaptar en cuestión de KPIs, o sea, como realmente medir lo que están haciendo los colaboradores y que haya también esa apertura por parte de los colaboradores de decir, ok, entonces si no cumplí con mis objetivos, ¿qué pasa? ¿Sí me entiendes? Porque si ya no es por tiempo, va a ser por objetivos y por resultados, que ahí es cuando creo que todo, o sea, como colaboradores muchas veces, por más buen liderazgo que haya, puede haber como rezongue o berrinche de que no, ¿cómo que va a ser por objetivos? Y si no los cumplo, ¿no me pagas o cómo? Entonces no es por tiempo. Entonces creo que ahí es el reto, Pau, de nosotros como líderes, de encontrar el punto medio entre a dónde queremos llevar la organización y cuidar el ambiente laboral, y que también haya pues estos límites por parte de los colaboradores, que a mí me parece correcto y totalmente creo que están en su derecho.
Sí, totalmente. Oye, Pau, y por decir ahí, yo tengo una duda. Cuando ustedes hicieron ese cambio del esquema, ¿cómo se lo tomó la gente? O sea, ¿tuviste ese, como que ese cambio positivo en decir, ay, ya voy a tener un día de home office, voy a tener más tiempo en la tarde? Y al final de cuentas, pues creo que todo esto se ve reflejado en los resultados, ¿no? ¿Tuviste ese cambio en Inbus, sí, cuando hicieron ese proyecto?
Totalmente. O sea, al principio, claro que para todos fue de que, no manches, voy a tener que levantar más temprano. Pero luego platicábamos y decíamos, a ver, esa hora que entras más temprano, a menos que hicieras ejercicio en la mañana, realmente sería una hora más de sueño. O sea, no es que estuvieras haciendo una actividad. Entonces, para ellos fue magnífico porque es un horario que te evitas el tráfico tanto en la mañana como en la tarde. O sea, porque entras una hora más temprano, porque la mayoría de las empresas entran a las 9 y salen a las 6. Entonces, es un ganar-ganar, creo que para ambas partes. Y el home office, pues en realidad vas, o sea, nosotros vamos de lunes a viernes y un día de home office. O sea, en realidad solo 4 días van a la oficina. Entonces, creo que es totalmente, creo que, o sea, comparación a muchas empresas, pues muy fácil el que sigan chambeando, o sea, y fue un resultado positivo, Pau.
Sí, fíjate que creo que lo que comentas es muy importante de recalcar, porque definitivamente no podemos ni decir que al final de cuentas la culpa la tiene el colaborador, ni tampoco asumir toda la responsabilidad nosotros como los líderes, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto es un trabajo de ambos, o sea, como equipo, de decir, a ver, yo como líder te voy a dejar claramente qué es lo que espero de ti.
Claro.
Te voy a poner KPIs o indicadores para yo poder medir lo que estás realizando por ser un trabajo por proyecto o por resultados. Y tú como colaborador, pues también tienes que tener la suficiente madurez como para decir, ok, me están dando la confianza, me están dando esta autonomía, el poder de tomar ciertas decisiones y demás, porque pues a lo mejor no estamos todos los días en la oficina, entonces cuando yo esté en mi casa, pues a lo mejor se me va a presentar alguna situación que voy a tener que resolver yo sola o yo solo, ¿verdad? Entonces,
claro.
Creo que definitivamente tiene que existir esa conexión. Y también creo que no van a ser esto de, ay, lo contrato y ya el día de mañana ya esta persona está 100% capacitada para trabajar de esta manera.
Sí, no,
creo que también se tiene, es un proceso, ¿no? Y el poderse adaptar a un cambio sí va muy de la mano en cómo haces este proceso. O sea,
totalmente.
Al final tiene que tener una estructura, tiene que tener los KPIs, utilizar las herramientas, o sea, es como me dices que utilizan Asana y demás. Pues sí, o sea, ahorita ya hay un mundo de herramientas que nos ayudan a tener también ese control que ya no se puede tener como antes, pero que de alguna manera tú te puedes meter a la herramienta y ves el estatus del proyecto y con eso pues te da esa tranquilidad, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Pau, me gustaría que, ya dijiste una, me gustó mucho esta parte de comunicación en cuestión de tips para hacerme un líder mucho más sano. Hablaste sobre explicarle a la persona que tú tengas como líder, perdón, como a tu cargo, cuáles son las expectativas y cómo vas a medir a la persona, ¿no? O sea, esos serían como dos tips que creo que ya nos adelantamos. ¿Cuáles otros tips tú le darías a alguien que tiene ganas de desarrollarse como líder y que lo hace un mejor jefe?
Ok, mira, yo creo que un punto súper importante es escuchar a nuestra gente. Porque creo que muchas veces no nos damos el tiempo de sentarnos con ellos, platicar, conocer un poquito más sobre su vida personal, sobre sus retos profesionales, cuál es su propósito personal. O sea, creo que al final todo esto se relaciona a que necesitas conocer cuáles son estas motivaciones,
okay,
para que de acuerdo a ese conocimiento que estás obteniendo en esa plática o en esa conversación informal, pues tú puedas hacer ciertas iniciativas que te ayuden a mejorar esta experiencia del colaborador, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a irme a comer con esta persona o voy a tomarme un tiempo para darle una mentoría y saber en qué está, en qué se está atorando, en qué necesita ayuda, ¿no?
Total.
Y creo que también los mismos colaboradores muchas veces no saben ni cómo pedirlo. O sea, si al final de cuentas el líder no toma esta iniciativa, hay veces que los colaboradores no saben qué hacer, ¿no? O sea, se quedan a lo mejor como que en estado así de neutral, ¿no?
Sí.
Entonces, creo definitivamente es escuchar a la gente y de acuerdo a eso entender estas motivaciones.
Sí.
Otro punto, hablando del tema de las motivaciones, creo que también es conocer cuáles son las generaciones que tenemos dentro de nuestra organización, porque no es lo mismo tener a un baby boomer a tener a un millennial, ¿no? Entonces, hay que entender que cada persona es diferente, que cada persona valora ciertas cosas y que al final de cuentas toda esta propuesta de valor al empleado que hagamos tiene que ser algo personalizado para que al final de cuentas pues haga este match entre lo que le estás ofreciendo versus lo que esa persona te está dando a cambio, ¿no? O sea, hablando también del ganar-ganar, pues es bien importante entender a la generación que tienes o de generaciones.
Sí.
Para poder hacer ciertas iniciativas específicas para ese colaborador, ¿no? Y por otro lado, creo que un punto súper importante es aprender a dar feedback. O sea, cuando las personas no están desarrollándose como a ti te gustaría o no están dando los resultados que tú quieres dentro de tu negocio, no solamente es culpa del líder. No, perdón, no solamente es culpa del colaborador,
claro.
También es culpa tuya como líder. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también es tu responsabilidad lograr que esa persona genere esta accountability, que le delegues de una manera muy estructurada y eficaz y que al final de cuentas logres que esa persona crezca, ¿no? O sea, al final nosotros como empresarios, empresarias, lo que queremos es que la empresa crezca y que pueda llegar a funcionar sin nosotros, ¿no? Y si nosotros no aportamos eso que tenemos que hacer de formar a la gente, desarrollarlos, lograr que crezcan, nosotros tampoco vamos a crecer como líderes, ¿no? Entonces creo que también apostar por ese crecimiento de la gente, hacer plan de formación, qué capacitaciones necesitan, en qué están, a dónde quieren llegar. O sea, al final de cuentas, para eso estamos nosotros como líderes, ¿no? O sea, para formar al equipo y llevarlos a ese punto en el cual a lo mejor ellos ni siquiera sabían que podían llegar, ¿no? Entonces creo que ese es el tema del crecimiento de la gente, también es súper importante.
Claro, y a veces, Pau, justo ayer yo le preguntaba a mi esposo, de tu 100% de el tiempo que estás en el trabajo, ¿cuánto tiempo le dedicas a tener alguna plática con los demás? Y me dijo, 75-25. 75, si lo estoy diciendo bien, ¿cuánto? Entonces, ahí dices, no manches, o sea, le dedica tiempo a comunicarse con cada una de las personas que tiene a cargo y te soy honesta, me brincó porque, o sea, Denny me conoce, yo todo el tiempo estoy corriendo y nunca hay tiempo y creo que el no hacerte tiempo ahorita en este momento me hace sentir irresponsable de decir, oye, no me doy el tiempo de platicar, oye, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te ves a futuro? Y realmente que las personas sientan que hay un interés por nuestro lado de saber cómo quieren crecer como personas, como colaboradores, como profesionistas. Y creo que sucede y es muy común en los emprendimientos, Pau, tú lo has visto, que sí es mucho rush, es estar de arriba para abajo, pero al fin y al cabo, creo que estos puntos de conciencia y estos espacios de escucharte me van a dejar a mí en lo personal y supongo que los demás que nos están escuchando un espacio de reflexión y de actuar de aquí en adelante para tener un mejor liderazgo, ¿no? Entonces, pues Pau, me encantó tenerte el día de hoy. Me hicieron falta ahí varias preguntitas que te quería hacer, pero me gustaría preguntarte en qué esquemas trabajas, o sea, que nos expliques cómo está este rollo de la consultoría. Creo que para algunos empresarios, emprendedores que nos están escuchando les pudiera funcionar y cómo te podemos encontrar.
Claro que sí, muchísimas gracias, Pau. Mira, yo tengo The Working Method. The Working Method es una consultora enfocada en temas de recursos humanos y gestión de talento. Y ahorita estoy muy enfocada en temas de cultura organizacional, de generación de propuesta de valor al empleado, hacer todo el Employee Journey Map, básicamente todo el proceso que tiene el empleado desde que ve la vacante hasta que incluso, pues, si se da la oportunidad, pues, salga de la empresa, ¿no? Entonces, todos estos puntos de contacto, que justo lo platicábamos ahorita en el podcast, es bien importante que lo tengamos claro y que también sepamos cuáles son las iniciativas que podemos ir haciendo en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, todos estos temas que les platico, lo estoy haciendo dentro de The Working Method, y también tengo sesiones de acompañamiento en cuestión de desarrollo de liderazgo para, pues, básicamente tocar todos estos temas de liderazgo personal, liderar a otros y liderazgo organizacional. Básicamente como que esas tres etapas que toda persona puede llegar a pasar al momento de quererse desarrollar o mejorar su liderazgo. ¿Dónde me pueden encontrar? Estoy en Instagram como paola.saucedo_rdz y el Instagram de The Working Method es así tal cual, The Working Method. Y en todas las redes sociales, también TikTok, Facebook, LinkedIn, estoy como igual paola.saucedo_rdz. Por ahí también me pueden buscar, y si quieren mandarme algún correo o algo, pueden encontrarme en paola@theworkingmethod.com.
Muchas gracias, Pau, por el espacio. Me encantó el episodio y pues nos vemos en otro episodio de DPAPA.